Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Hoy nos preparamos para adentrarnos en el sorprendente universo de las frutas y las verduras. Estamos acostumbrados a verlas en el mercado, en el supermercado e incluso en nuestros platos sin detenernos a preguntar de dónde vienen, quién las produce, todas esas historias y secretos que esconden. ¿Sabías que detrás de cada color, sabor y textura hay un mundo de datos curiosos esperando ser descubiertos? Hoy, junto con Mónica Moreno Arellano, descubriremos muchos secretos sobre cacahuates, peras, ciruelas, manzanas, todo esto de los vegetales genéticamente modificados que seguramente han escuchado por allá. Y bueno, qué gustazo tener a la mera mera, porque sabes mucho de esos temas, Moni. Mónica Moreno Arellano es licenciada en Administración de Empresas y directora de Marketing en Grupo PM. Cuenta con más de 20 años de experiencia en marketing agrícola. Eso es importante, agrícola, comunicación y relaciones públicas para clientes de la industria alimentaria en distintas partes del mundo. Y como lo gran amiga, gran viajera, hemos estado, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar con Grupo PM desde hace muchísimos años colaborando. Y bueno, ahora que nos tocó un viaje juntas de ciruelas y nos conocimos más, dije, Moni, tienes que venir a decir en estos micrófonos todo lo que sabes sobre vegetales, frutas, porque son datos muy interesantes, mi Moni, bienvenida.
Muy interesantes, Fer, muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí y creo que todo lo que dices, sí, cuando dijiste mercadotecnia genérica hay mucha gente que no sabe qué es eso, que eso existe, y pues sí, es a lo que me dedico, a encontrar esos datos curiosos de las frutas y las verduras.
Y además que es sorprendente y hay tantos mitos y desinformación también.
Muchísima, muchísima.
O sea, desde comenzando que si las frutas engordan, que si no engordan, que ese es otro tema. Y ya les dije que no, que por favor quitémonos esa idea. Nos preocupamos muchas veces por ese tipo de alimentos y no por los ultraprocesados que pues quizás sí son los que nos van a provocar afecciones en la salud. Pero justamente, a ver, Moni, en este tema de las manzanas genéticamente modificadas y que fue lo que veníamos platicando en ese camioncito y ahí salió el que te iba a invitar. A ver, ¿qué es eso de entrada? Porque pues quizá la gente de afuera nos dice, pero pues ¿qué es eso? Yo escucho que hablan que lo genéticamente modificado es malo, pero pues ¿qué hay con eso?
Mira, lo genéticamente modificado se conoce como GMO, que es las siglas en inglés, y es un producto del campo que se ha modificado genéticamente para un objetivo en particular. En el caso, por ejemplo, de las manzanas, se ha buscado modificar algunas variedades genéticamente para que no se oxiden. Lo que vulgarmente se dice, que no se pongan cafés. Es que tú partas la manzana, que no se ponga café. Entonces se ha buscado modificar variedades para que cuando tú la partas, la manzana permanezca con el color amarillo-blanco que tiene una manzana al partir. Hay veces que se modifica genéticamente algo para que sea más resistente a enfermedades del campo, para que entonces una cosecha sea más resistente y se pueda producir más. Por ejemplo, hay muchísimos vegetales o maíz, algunos productos como trigo, que se han modificado genéticamente para que se puedan producir en África bajo condiciones climáticas muy complicadas, con poca agua, con mucho calor. Entonces, se van modificando a través de los años, se hace muchísima investigación para que estos productos tengan estos cambios y duren más. No afecta nada y mucha gente dice, entonces ya no me van a nutrir. No, para nada. Al contrario, pero tienen estas modificaciones. Y mira, es muy sencillo, como yo me acuerdo, mi abuela tenía una planta y le gustaba una de otro color y cortaba una ramita de una, le ponía la otra y de pronto esa misma planta ya tenía de otro color. Es tan básico como eso, pero claro, la investigación o el GMO requiere muchísimos años de investigación. En las manzanas te digo que hay así, ya hay variedades que tú ves en el súper que ya a lo mejor tuvieron este proceso y ni cuenta te das porque sigue siendo la misma manzana, lo único es que no se oxida a la misma velocidad que una manzana que a lo mejor hace 20 años se oxidaba muy rápido. Y también deben de entender que no todo lo que ven es GMO, por muy perfecto que se vea. qué es lo que platicábamos en el cambio, ¿no? A mí me ha tocado que la gente dice, es que voy al súper y todas las manzanas están rojas, perfectas, del mismo tamaño, son modificadas genéticamente porque ¿cómo pueden todas las manzanas verse igual?
Ajá.
Y esa es otra cosa que ojalá la gente algún día viera todo el proceso que hay detrás de empacar y seleccionar la fruta. Son máquinas que se desarrollan para que puedan ver el tamaño de la manzana, si es una manzana chiquita, grandota, si es full color, o sea, una manzana roja, si está toda roja o tiene rayitas, o en las verdes si tiene lo que se llama blush, que es como una manchita rosita que tienen por el sol. Y estas máquinas van seleccionando para que al final se empaque una caja con manzanas que están igualitas. Pero esas manzanas a lo mejor son de 100 árboles diferentes, no son un árbol que está modificado y produce exactamente esa manzana, que es importante que la gente entienda lo que hay atrás.
Y a ver, y número uno, o sea, no es que ese tipo de alimentos nos van a producir cáncer.
Nada.
Y que entonces se nos va a caer un brazo y nosotros nos vamos a modificar genéticamente.
Nada, nada. Y qué bueno que lo dices así porque mucha gente eso pasa.
Sí.
Ahorita hay como mucha mala información porque el maíz, por ejemplo, es un tema que se está tocando muchísimo con todo lo que está pasando en Estados Unidos y en México, que sí, México debe de aceptar el maíz, pero no pasa nada, no pasa nada. Sí, es una variedad diferente que sí fue modificada, pero al humano, al consumidor, no le pasa absolutamente nada. Nada más tiene estas ventajas y digo, es muy importante porque a nivel producción aumenta la producción o la vida de anaquel de un producto, pero no hay ninguna implicación médica que al rato te salga un ojo porque comiste algo GMO, no, para nada.
¿Y sabes
para
qué?
Nada.
Hay un autor que a mí me encanta, se llama Mulet, es un español, y él siempre pone este ejemplo de los tomates. Dice, nosotros estamos acostumbrados a ver el tomate grandote, pero ¿sabías que tiene más tecnología que tu teléfono celular? Uh-huh. ¿No? Y dice, ¿por qué? Porque antes los tomates, o sea, ni siquiera eran de ese tamaño. O sea, al final sí ha habido un cambio a lo largo de todos los años. Y yo creo que cumplen funciones, sobre todo por la cantidad de personas que somos, ¿no, Moni?
Claro. Y, por ejemplo, por la cantidad de personas que viven en una familia. Mm. Antes, si te fijas, todos los melones, las sandías, eran enormes. Tú ibas a un súper y todo era enorme porque las familias eran de 10. Mi abuela tenía 9 hijos, pues tenía que alimentar a 2 papás y a 9 hijos, ¿no? Entonces, las sandías, por ejemplo, eran enormes. Ahora se ha buscado que todo eso sea más pequeño porque los núcleos familiares son más pequeños. Entonces, se produce un tamaño más pequeño, pero se produce más. Entonces, para lograr que haya esos cambios, pues tiene que haber muchísima investigación atrás que al final se aplique en el campo.
Sí, eso es muy cierto. Y también, pues, insisto, como lo comencé diciendo, quizá pues dejarnos de preocupar por los alimentos vegetales y mejor por todos esos que sabemos que no nos van a favorecer, ¿no? A la salud. Y sobre estos mismos alimentos, por ejemplo, de repente tú te comes unas, por ejemplo, ahora que fui, bueno, a ver, antes de que se me olvide, ahora tuve la oportunidad de estar en Japón y vendían unos melones, y los melones de Japón son muy, pues todo mundo habla de lo costosos que son, ¿no? Y ahorita me acordé de todo
perfecto.
Lo que estabas hablando, porque es un melón perfecto, pero el melón perfecto no lo usan para comer, bueno, sí se lo comen, pero es un regalo.
Es un regalo.
Entonces, por eso ves melones en un dineral, que dices, pero ¿cómo voy a pagar $6,000 por un melón? Pero porque es el regalo de bodas que le vas a llevar, ¿no? A los recién casados.
Ajá.
O es como, es una cuestión cultural. Pero, por ejemplo, aquí supongo que esos melones tienen este tipo de tecnología.
Claro, y ese tipo de selección.
Ajá.
No crean que todos los melones que se producen son iguales. A lo mejor ese es un melón entre 100. A lo mejor los otros 99 estaban más chiquitos, estaban medio de un color no tan lindo, la forma no un redondo perfecto. Entonces, de esos 100, 99 son los normales y se van al súper normal y ese uno es el que venden en precios exorbitantes.
Oye, a ver, y ahorita también surge la duda, van a decir los de afuera, bueno, ¿y entonces qué le van a hacer a todas esas otras manzanas? ¿Se desperdician?
No, y hay industrias en las que es muy notorio cómo es la clasificación. Uh-huh. Por ejemplo, en la industria de las manzanas, muchas manzanas que no están bonitas, que no es la manzana perfecta, la manzana de Blancanieves, así ya sabes, perfecta, se van a la industria del jugo, se van a la industria de purés, a la industria de enlatados. Entonces, todo se usa. Mira, a mí me encanta, no sé si a lo mejor aquí todos han probado las baby carrots, que son las zanahorias pequeñitas. Sí. Bueno, no existen las baby carrots, y aquí les voy a quitar esa idea. Si alguien cree que en un campo hay zanahorias de este tamaño, no, son unas zanahorias como de este tamaño, como de Box Bunny, te lo juro, son enormes. Y lo que tienen esas zanahorias es que entran en unas máquinas que cortan el centro, que es la parte más suave de la zanahoria, y hace la figura de la zanahoria, del baby carrot. Y todo el mundo dice, y todo lo demás, absolutamente todo, se usa para jugos. Entonces, nada se desperdicia. Y también hay mercados que buscan la manzana perfecta, pero hay otros que no. Hay mercados que les gusta la manzana verde perfecta, pero hay unos que sí les gusta que tenga esa mejillita rosa. Hay unos que les gustan manzanas más grandes, más pequeñas. Y entonces, estas máquinas de clasificación permiten eso. A México nos gustan manzanas medianas, que son full color, a lo mejor con rayitas, esas se vienen para acá. En Centroamérica, por ejemplo, les gustan las manzanas rayadas, pues las rayadas se van para allá. Entonces, si tú ves la producción como un todo, todo se usa. Es impresionante. Como decías, estas otras industrias toman el producto que a lo mejor para el ojo de ningún consumidor en el mundo va a ser el perfecto. Estas industrias necesitan esa manzana, y una manzana bonita o fea va a tener el mismo sabor, el mismo nivel de azúcar, la misma jugosidad, y para las otras industrias funciona perfecto.
Sí, y ahora que estás diciendo que todo se utiliza, a mí me sorprendió ahora que fuimos a la planta y ver cómo se producían las ciruelas pasas, al momento que quitan el hueso, ¿no? Todo es impresionante el proceso. Pero también ahí yo veía que había una selección justamente que lo hacen las máquinas, pero también personas que están revisando la calidad para que las ciruelas estén del mismo tamaño, que en la consistencia, que todo esto. Pero lo que viene, pues no es desperdicio, porque lo que van separando que no quieren, justamente se va a esa industria que acabas de decir.
Ajá.
Y aquí aún más. Los huesos,
Moni. Huesos. Yo también eso no sabía. Mira, yo, aunque he estado en esto muchos años, aprendes. Y los huesitos se van a la industria de cosméticos.
Sí.
Entonces, en serio, no se desperdicia nada. Y, por ejemplo, en ciruelas pasa, pues un mercado importante es el puré para bebé, ¿no? El alimento para bebé de ciruela pasa. Y sí, cuando decíamos, bueno, el huesito se usa o para cosméticos o se usa la otra parte. También nos están diciendo que se usa como abono
En ciertos suelos, en, ¿no? Ciertos tipos de suelos y lo ponen así. O sea, a mí eso me sorprendió porque era una de las grandes preguntas. Y cuando dices, ok, a ver, porque yo sí soy de las que promueve el, si tu zanahoria está feita, cómetela. O sea, no desperdicio alimentos porque en el mundo se desperdicia una tercera parte, una cuarta parte de los alimentos que se producen. Entonces, yo sí estoy a favor de comerse la fruta, la verdura, aunque esté fea. Sí, y entonces al momento de estar allá yo decía, pues sí, muy bonitas las ciruelas, pero ¿y qué le hacen a todo lo demás, no?
Y es lo que platicamos, Fer, que me encanta que ustedes lo hayan podido ver, porque bueno, aquí abres la bolsa de las ciruelas y ves todas adentro perfectas, ¿no?
Sí.
Y dices, ya no quiero comer ciruelas porque me imagino que desperdician muchísimo. Y cuando ves todo lo que hay detrás de una simple bolsita de ciruelas o de una cajita de manzanas, es impresionante todo el trabajo que hay detrás.
Fíjate que las ciruelas mucha gente no las consume porque creen que es pura azúcar. Y sí, que tienen mucha, que son como, pues como muchos, que si los arándanos o las mismas pasitas que a veces las endulzan.
Sí.
Pero desmiente eso.
Pasa. No, mira, como los arándanos sí tienen azúcar añadida.
Son muy ácidos.
Porque son muy ácidos. Tú, cuando los arándanos pues, se cosechan en agua, inundan los campos de arándano y los arándanos suben porque tienen aire adentro. Y si se te ocurre comerte un arándano, es la peor experiencia que van a tener. No lo hagan. Sí. Es lo mismo con una aceituna. Si tú cortas una aceituna del árbol y te la comes, es horrible.
Súper amarga.
Horrible.
Sí.
En el caso de las ciruelas pasa, es importante que uno es una variedad de ciruelas que se usa para hacer las ciruelas pasas. Se conoce como francesa o petit d'argent, que es una ciruela que tiene ciertas características como el contenido de azúcar natural que permite que tú al deshidratarla y hacer ciruela pasa tenga un nivel perfecto de azúcar. No le añade nada. Las ciruelas pasa que ven todas las que se han comido toda la vida es azúcar natural, es la propia azúcar de cada ciruela que al deshidratarla la mantiene y no tiene nada añadido. nada, son una maravilla. Y sí es importante que la gente crea eso, porque cree que entonces es como comerse un dulce, y mucha gente piensa, pues si ya me voy a comer un dulce, me como un chocolate, que en lugar de la ciruela pasa, cuando no entienden que no tiene nada que ver.
Y algo también importante a mencionar, porque a mí me, ahora que estuve en el viaje, me decían, oye, pero muchas tienen aceites añadidos, y me surgió esa duda, y ya que revisé y platicando, no es que le añadan aceite, sino quizá pueden utilizar algo de aceite para que no se peguen, porque por la, como son tal cual la ciruela deshidratada y rehidratada, o sea, para que queden así bonitas, si tú no pones eso, se van a pegar, pero eso no quiere decir que tú al comer la ciruela estés comiendo aceite.
No, qué bueno que lo dices, Fer, porque mucha gente sí en la etiqueta lo dice, y es hay empaques que no necesitan el aceite por el tipo de material que es que hace que la ciruela no se pegue, pero otras sí, y es un poquito de aceite que lo único que hace es como darle esa capita para que no las abras y sea una...
Si no, tendrían que declararlo. Traerían un sello de exceso de grasa.
Y la verdad es que las ciruelas pasa, y creo que, bueno, yo toda la vida he comido ciruelas pasa, pero creo que después de ese viaje todos nos volvimos aún más fans de las ciruelas pasa.
Sí, sí, sí. Oye, y a ver, ahora cuéntanos, Moni, yo creo que muchos no nos imaginamos cómo, de dónde salen los cacahuates. O sea, cuando me lo platicaste me sorprendió, me llevaste a YouTube, a Google, o sea, me puse a investigar y yo dije, jamás,
fíjate, te hubieras
¿cómo
imaginado?
Puedo hablar de las cualidades nutrimentales y de muchas cosas, de recetas, pero nunca, ¿cómo se sacan los cacahuates?
Es que creo
cuéntanos.
Que nunca nos preguntamos lo que hay detrás de nada de lo que nos comemos. Creo que algo, lo que le pasa un poco a los cacahuates, es que los cacahuates se clasifican como una nuez. Culinariamente hablando, todo mundo pone al cacahuate como una nuez. Como una avellana, y ¿dónde crecen las nueces y las avellanas? En un árbol,
¿no? Sí, claro.
Entonces tú vas, ves el árbol hermoso y ahí están. Los cacahuates no. Los cacahuates, para sorpresa de muchos, son una leguminosa, que quiere decir que crecen abajo de la tierra, como una papa. Entonces imagínense que hay un campo en lo que lo único que ves son matitas de plantitas, o sea, chiquitas, y tú cuando sacas eso, todos los cacahuates están ahí abajo, abajo de la tierra. Por eso es una maravilla, porque tienen tantos minerales, porque cada cacahuatito está en contacto directo con la tierra. Entonces, estrictamente, son una leguminosa.
Claro. Uh-huh. Y todo mundo pensando que son como las nueces. Y a mí ese dato me sorprendió. Y también la parte de la maduración de las peras.
Ah, bueno, las peras. Y ese es, miren, siempre nosotros que trabajamos con las peras, nos dicen, es que todas las peras no me la como porque no ha cambiado de color, porque no ha madurado. Y temo decirles que solo hay una variedad que cambia de color. Una de las muchísimas que son, a México llegan como 10. Bueno, de esas 10, solo una cambia de color, que es la pera Bartlett, que es verde y cambia a amarillo como un plátano. Es igual que un plátano. Está verde, madura a amarillo. Y es la única pera que puedes saber.
¿Y cuando está amarillita ya te la comes?
Cuando
está
amarilla es cuando está perfecta. Okay. Y está jugosa, dulce, es mi variedad favorita. Es la más deliciosa que existe. Y es muy fácil de saber porque está amarilla. Todas las demás no cambian de color. Entonces lo que tienen que hacer es, imagínense que aquí tengo una pera. Tienes la pera y tienes que presionar en la base del tallo, donde está el tallito, presionar suavemente. Y si cede un poquito, si ya puedes apachurrarla, ya está lista. Las peras no maduran en el árbol. Tú una manzana la cortas y ya te la puedes comer, porque está lista. Una pera no madura en el árbol. La cortan y ya que la cortan empieza su proceso de maduración. Entonces, para saber si está la pera madura de adentro hacia afuera, entonces si ustedes esperan a que lo gordito esté suave, la pera ya va a estar...
Sí, ya, ya.
O para, sea, ya, para puré. Para hagan puré. Agua, paletas, lo que quieran, pero ya no se la coman. Entonces, por eso es importante presionar en la base del tallo, porque ahí es en donde empieza a estar suave. Entonces, si cede un poco, la pera está lista para comerse.
Fíjate, porque es bien difícil. Yo llego al mercado o al súper y para escoger las peras, pues yo siento que todas están verdes. Y
porque
que
están duras.
Están muy duras, ajá. Pero ese es un gran tip. Entonces, en la base donde está el tallo hay que apretarle ahí nos damos cuenta.
Cede. Por favor, no le entierren la uña. Es horrible, nos ha pasado mucho. Uno, porque aparte aceleran el proceso de oxidación. Y otra, si no se la comen, la dejan ahí en el súper o en el tianguis o en el mercado. ¿Y quién se va a llevar una pera con la uña ahí marcada, verdad?
Ay,
nadie.
Si no,
no hagan
eso,
por favor. Hagan la prueba del pulgar, como le llamamos nosotros, y así ya van a saber qué es. Y hay tips o trucos si ustedes quieren acelerar el proceso de maduración. Las peras son muy susceptibles al etileno, que es un gas que producen, por ejemplo, los plátanos. Entonces, si ustedes tienen peras, no han madurado y ya les surge, pónganlas en una bolsa de papel estraza, como una bolsa del pan, ponen sus peritas y ponen un plátano adentro, la cierran y al día siguiente ábranla y van a ver cómo ya maduran mucho más rápido. Si es solo poquito, las quieren madurar más lento, no les pongan el plátano porque el plátano acelera el proceso. Y ya que estén en su punto o las compraron y ya están listas, pero no se las quieren comer, ya maduras, pero ya maduras, ¿eh? Porque si no detienen el proceso, sí. Las pueden meter en el refri. Entonces ustedes dicen, ya compré 5 peras, las 5 están perfectas, las meto en el refri y ya a diario me como mi perita y van a ver que la experiencia va a ser la mejor.
Fíjate que ese tip que acabas de dar también lo pueden hacer con los aguacates.
Lo mismo con los aguacates.
Porque los aguacates luego están como para descalabrar a alguien.
No, bueno, y luego pasa con los aguacates que están duros, duros y de pronto de un día al otro ya está terriblemente maduro. Es lo mismo, madura igual un aguacate que una pera, entonces al aguacate igual lo puedes meter en la misma bolsa con un plátano y va a madurar mucho más rápido.
Y luego al refri, vaya lento. Ajá. Y Moni, yo puedo hablar contigo aquí dos horas, pero no te puedo dejar ir hasta que nos cuentes las fresas. O sea, siempre es un rollo el se les quita el pedúnculo, cómo se limpian, se guardan limpias, desinfectadas o así. ¿Cómo hay que limpiar las fresas?
No, miren, las fresas, yo creo que a las fresas lo que le ha pasado y les pasó en México, los que nos tocó vivir por ahí en los 80s, 90s, era todo un mito, ¿no? De las fresas, tengan cuidado porque hay mil cosas. Sí. Bueno, en algún tiempo en México se producían no siguiendo los mejores métodos, sobre todo de manejo de agua.
Porque ahora vienen también de tierra.
Vienen en la tierra. Nosotros, por ejemplo, en California, que es una de las zonas con mayor producción de fresa en el mundo, sí crecen en la tierra y son plantas que están muy pegadas a la tierra, pero hacen unos surcos y los cubren con un plástico especial para que cuando la fresa crezca no esté en contacto con la tierra. Toca este plástico especial. Esos plásticos también logran que la tierra se mantenga húmeda y entonces las plantitas crecen mejor. Pero lo que tienen que hacer, ustedes van al súper, compran sus fresas, ahora la mayoría vienen en las cajitas que se llaman clamshell, o si van al tianguis las pueden comprar en las que quieran a granel. Y lo que tienen que hacer es directo meterlas al refrigerador. No las laven, por favor, porque si las lavan, entonces van a tener humedad y esa humedad hace que la fresa se puede echar a perder mucho más rápido. Porque está imposible que tú seques cada partecita de la fresa o luego les cortan el tallito y las meten. No, lo que deben de hacer es llegan con sus fresas y las guardan al refri. Si yo ahorita me voy a comer 6 fresas, saco 6 fresas, lavo 6 fresas y me las como. Si algo, por ejemplo, que pueden hacer para que no se les eche a perder es congelarlas. Y lo que tendrían que hacer es lavarlas, ahí sí les cortas, las puedes cortarle tantito del tallito, del pedúnculo, del tallito, las ponen a secar boca abajo en una toalla de papel y las pueden congelar y ya son perfectas para usar en smoothies, en jugos, en cosas así. Pero para comer en fresco, la regla es...
O sea, que como vayas necesitando, las vas lavando.
Como las vayas necesitando.
Fíjate, no, pues aquí uno aprende de todo, porque yo la verdad es que sí soy de las que... Hago todo la preparación de mis comidas semanales y sí, y me las tenía que comer muy rápido.
Muy rápido. Si no te las comes en 2 días, ya se empiezan a echar a perder.
Y nada más también para que sepan, cuando vean mo en algo, ya no sirve nada de que le corto.
Y no se coman esa pieza, sí, porque mucha gente dice, ay, bueno, le corto el pedazo y me como. No, ya si ven que hay mo, esa fresa, tírenla. No, ni la pongan en un smooth, tírenla. Cómanse las otras, pero si te haz la prueba ahora, Fer, y nada más lava las que te vas a comer y vas a ver cómo las que se mantienen en el refri duran más.
Sí, o congelarlas también.
Sí, yo eso hago porque luego la verdad se me olvida y entonces yo eso hago. Llego, las lavo bien, les corto, las meto en un topper, las congelo y están perfectamente
ahí ya
listas.
Comestibles, listas. Pues mira, y a ver, ya nada más, más o menos los mexicanos sí estamos comiendo más verduras y frutas o no.
Pues mira, hay unas estadísticas que indican que sí. En México la regla es 5 al día. El gobierno hace muchos años tuvo un programa muy fuerte que desafortunadamente ha perdido muchísima fuerza. Y es 5 al día, 5 frutas y verduras al día. Esa es como la regla. Se dice que comemos como 3 nada más, es muy poquito, y hay lugares en los que la gente llega a comer solo una fruta o verdura al día, sí. Lo cual es malísimo. Nosotros lo que decimos es coman frutas y verduras, no coman siempre las mismas, traten de variar el color. Por ejemplo, aquí hay, en Estados Unidos hay uno que es Eat Your Colors, o sea, come de todos los colores todo el día. Y en Estados Unidos se cambió de Five a Day a una que se llamaba More Matters, o sea, mientras más mejor. Entonces, trata
sí,
de
incorporar. Para no limitar, porque también luego se puede pensar que nada más son 5.
Sí, ya comí 5, entonces ya no voy a comer más porque engordo. No, o sea, la base debería de ser 5, pero sí creo que en México nos hace falta aumentar el consumo de frutas
sí,
y verduras.
Sí, frutas, verduras y leguminosas. Muchos vegetales para tener una microbiota feliz y mucha salud. Y que sigas viniendo aquí, mi Moni, porque
cuando
nos
quieras,
faltó
Fer.
Hablar de muchos otros alimentos, de las papas. De,
sí, las papas podemos platicar todo un capítulo de las papas.
No, hay muchísimo, muchísimo que platicar, Moni. ¿Estás en Instagram? ¿Dónde te encuentran?
Sí, en Instagram me pueden encontrar como Mona Arellano.
Ahí andas.
El apellido ahí causa una confusión. Y en LinkedIn me pueden encontrar como Mónica Moreno Arellano. Cosas más profesionales en LinkedIn ahí me pueden preguntar, pero en esas dos me pueden encontrar.
Ay, pues qué gustazo haberte tenido por acá. Yo te voy también ahí a etiquetar para que sigan a Moni. Y pues a mí me pueden encontrar en todas las redes como Bien Comer. Suscríbanse a este podcast. Si están en audio, déjenos ahí comentarios en Spotify, en YouTube. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, Moni.
Gracias, Fer.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.